Pablo Araújo te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno, a explorar un tema que es vital para nuestros ríos, para nuestros lagos. ¿Cómo quitar el fósforo de las aguas residuales?
Vamos a usar material especializado, para entender bien los desafíos y las soluciones que hay. La misión, digamos, es entender por qué tanto fósforo es un problema y qué se hace para controlarlo. Sobre todo, vamos a ver los métodos biológicos.
El agua que sale de nuestras casas, bueno, lleva fósforo. Y si no se trata bien, puede causar eutrofización. ¿Qué es eso? Pues básicamente es cuando hay un exceso de nutrientes, como el fósforo, y esto dispara un crecimiento masivo de algas. Y estas algas terminan como ahogando la vida acuática porque consumen el oxígeno.
El tratamiento típico, el convencional, a veces no baja los niveles lo suficiente. No cumple las normas ambientales, que son bastante estrictas.
Claro, y ahí el punto de partida es clave, ¿no? Las aguas residuales típicas pueden traer, no sé, unos 12 miligramos por litro de fósforo total. Un tratamiento convencional, primario y secundario, quizás lo baja a 6 miligramos por ml.
Ajá.
Pero muchas veces la meta es llegar a 1 miligramo por ml.
O incluso menos.
¡Wow!
Es una diferencia enorme.
Sí, y esa diferencia es la que nos obliga a buscar, bueno, tratamientos más avanzados.
Entendido. Entonces, ¿qué caminos hay? Mencionaste tres mecanismos. El primero sería la captación normal, digamos, por los microorganismos.
Exacto. La biomasa. O sea, esos microorganismos que trabajan en los tratamientos biológicos aerobios. Necesita fósforo para vivir. Es parte de su composición. Más o menos un 2 o 3% de su peso seco.
Ok.
Entonces, cuánto fósforo se elimina así depende de cuánta biomasa nueva crece y se saca del sistema. Lo que se llama la purga de lodos. Y también del tiempo de retención de sólidos, el SRT.
Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? Porque los números, las tablas que vimos, muestran que para el agua residual doméstica común, esta vía natural no alcanza. No llega a ese 1 miligramo litro ni de cerca.
No, para nada.
Por ejemplo, si quitas una cantidad normal de DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, el agua tratada igual queda con 7 o 8.5 miligramos litro de fósforo. Depende del SRT, claro.
Así es.
Y peor aún, si necesitas quitar nitrógeno también, porque eso pide SRTs más largos, ¿no? Y ahí la eliminación de fósforo por esta vía es todavía menor.
Exactamente. Eso nos lleva directo a las técnicas que llamamos avanzadas.
Ok.
Una opción es la precipitación química. Básicamente, añadir sales metálicas.
¿Cómo cuáles?
Sales de aluminio o de hierro. Estos iones, el Al3+, o el Fe3+, reaccionan con el fosfato, el PO43-.
Ajá.
Y forman sólidos, precipitados, como el AlPO4 o el FePO4. Y esos sólidos se van con el lodo.
Suena bastante directo. Pero imagino que tiene sus detalles, ¿no? Sus bemoles.
Claro, tiene sus complicaciones. El pH, por ejemplo, es súper importante. El ideal para que precipite el fósforo con aluminio está cerca de 6, con hierro cerca de 5.
Ok, ¿pH ácido?
Sí, pero ese pH óptimo para precipitar quizás no es el mejor para las bacterias del tratamiento biológico. Además, hay otras reacciones compitiendo. La materia orgánica puede interferir.
Entiendo.
Y genera más lodo, claro. Un lodo químico, inorgánico. Y también consume alcalinidad, lo que te puede bajar el pH general del sistema si no lo controlas bien.
O sea que no es tan simple como echar la sal y ya.
No, para nada. De hecho, en la práctica, se suele necesitar más metal del que dice la teoría. Como 1.5 a 2.5 veces más.
¿Tanto?
Sí. Y bueno, manejar ese lodo extra y vigilar la química del agua. Son puntos importantes en la operación diaria de la planta.
Bien, bien. Pasemos entonces al tercer enfoque, que este sí que suena fascinante. La eliminación biológica mejorada de fósforo, EBPR, por las siglas en inglés. Aquí la idea es como aprovechar unas bacterias especialistas.
Precisamente. Hay unas bacterias heterótrofas específicas que llamamos BioP, que son como campeonas acumulando fósforo. Tienen la capacidad de guardar grandes cantidades dentro de sus células, en forma de polifosfato, poli-P. Es como su reserva de energía.
¡Ah, mira vos!
Y lo ingenioso del asunto es que se diseñan los reactores, los procesos, para crearles un ambiente que cambia. Primero, sin oxígeno, o sea, anaerobio.
Ajá.
Y luego con oxígeno aerobio o con nitrato anóxico, esta alternancia las favorece a ellas sobre otras bacterias y además las induce, las convence, digamos, de acumular fósforo en exceso, mucho más de lo normal.
A ver, ¿cómo funciona ese truco del ambiente cambiante? ¿Cómo las convence?
Bueno, aquí la bioquímica celular es la clave. En la fase anaerobia, cuando no hay oxígeno ni nitrato disponibles, estas bacterias BioP toman moléculas orgánicas chiquitas que vienen de la fermentación de la materia orgánica del agua residual y las guardan dentro de sí mismas, como una reserva de carbono, que se llama PHB.
Guardando comida para después.
Exacto. Pero para hacer eso, necesitan energía. ¿Y de dónde la sacan? Pues rompiendo su propia reserva de polifosfato, el poli-P que ya tenían guardado.
Ah.
Y al romper ese poli-P, liberan fosfato al agua que las rodea.
Un momento, pero eso es lo contrario de lo que queremos. Liberan fósforo primero.
Exacto. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero es temporal y es de hecho la clave del éxito de estas bacterias.
¿Cómo es eso?
Esa liberación inicial es como su inversión. Les permite acaparar la comida, esa materia orgánica simple, cuando otras bacterias no pueden usarla tan eficientemente porque no hay oxígeno. Ganan una ventaja competitiva.
Ok, se aseguran la comida.
Claro. Y después, cuando pasan a la siguiente zona, la que sí tiene oxígeno o nitrato, usan esa comida que almacenaron, el PHB, para crecer y generar un montón de energía.
Ajá. Y con toda esa energía disponible, ahora sí, recapturan todo el fosfato que habían soltado antes y además capturan mucho más fósforo del que había en el agua. Y lo vuelven a guardar como nuevo poli-P, recargando sus reservas y acumulando aún más. ¡Ah, qué inteligente! O sea, liberan un poco para poder capturar mucho más después.
Justamente, es un ciclo. Al final, se purga el lodo del sistema, que ahora está lleno de estas bacterias cargadísimas de fósforo. Y el balance neto es que se elimina una gran cantidad de fósforo del agua tratada.
Entendido. Es como una estrategia microbiana muy astuta. Y esto se aplica en diseños de plantas específicos, ¿cierto? Leí sobre los sistemas Foredox, Bardenfo, UCT.
Exacto. Esos son algunos de los diseños de proceso que crean estas zonas alternadas, anaerobias y aerobias, o anóxicas, para optimizar este ciclo biológico. A veces se integran también con la eliminación de nitrógeno en el mismo reactor.
Claro. Y también está el proceso FOSTRIP, que es un poco híbrido. Usa la parte biológica para liberar el fósforo en una corriente separada y luego lo precipita químicamente fuera del reactor principal. Muy interesante todo esto. Bueno, para ir resumiendo, quitar fósforo es fundamental para cuidar nuestros lagos, nuestros ríos. La captación normal por la biomasa, pues vimos que generalmente no alcanza.
No suele ser suficiente, ¿no?
La precipitación química es una opción directa, pero, bueno, genera más lodos y consume reactivos químicos.
Ajá.
Y esta eliminación biológica mejorada, la EBPR, ofrece una alternativa súper interesante, ¿no? Manipulando las condiciones para que ciertos microbios hagan el trabajo pesado de acumular fósforo.
Exacto. Es aprovechar la propia biología de una manera muy ingeniosa. Y esto nos deja pensando algo más allá de las plantas de tratamiento, ¿no?
A ver.
Si estos mecanismos microbianos, este ciclo de acumular y liberar fósforo, según haya o no oxígeno, son tan potentes, ¿cómo podrían estar funcionando ciclos parecidos en ambientes naturales?
Claro.
Pensemos en los sedimentos de un lago o en los biofilms que crecen sobre las piedras de un río. Ahí también hay zonas con y sin oxígeno muy cerca unas de otras. ¿Podrían estos mismos tipos de bacterias estar jugando un papel importante en cómo se mueve y se cicla el fósforo en la naturaleza misma?
Es una excelente pregunta. ¿Cómo la biogeoquímica natural podría reflejar estos procesos que hemos aprendido a usar en ingeniería?
Ahí queda una reflexión interesante, ¿no? Sobre la conexión entre la ingeniería ambiental y los ciclos naturales del planeta.